Los titulares del día. En Camino al Sol.
La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer. Una frase de Franklin Jones.
7:17 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. La positividad, oigan esto, préstenle mucha atención al inicio de este titular, para que no entren en pánico, La positividad del coronavirus, que provoca el COVID-19 de las últimas 4 semanas, se encuentra estancada entre un 5% y un 6%, y esto lo explicaba a Diario Libre el titular de la Dirección General de Epidemiología, Ronald Siux, al señalar que el país registraba una tendencia a la baja en este indicador, pero ya no sigue descendiendo. Entre el 1 y el 15 de agosto, la positividad de las últimas 4 semanas pasó de 9.5 a 6.05, mientras que entre el 16 y el 30 de este mes, es decir, en la segunda mitad de agosto, se ha mantenido entre 5.8 y 5.9. Del 16 al 22 de agosto, la positividad de las últimas 4 semanas continuó descendiendo de forma reducida al pasar de 5.8 a 5.3. Sin embargo, a partir del día 23, comenzó a registrar leves aumentos, pasando de 5.3 a 5.35, luego bajó a 5.30 para volver a aumentar a 5.37. ¿Para qué valen todas estas informaciones? Bueno, el 27 de agosto, la positividad de las últimas 4 semanas se ubicó en 5.53%, subió a 5.55% hasta colocarse ayer a un 5.99%. Dicho esto, entonces le comparto la otra información. Unos 21.323 nuevos casos semanales del virus del COVID se estarían registrando en el país durante la semana del 18 al 24 de octubre de este año, equivalentes a 3.057 por día. Esto, de acuerdo con las proyecciones que ha hecho al respecto la rastreadora de casos de coronavirus del Johns Hopkins y experta en salud pública global, Denise Gómez. Esta especialista, una mujer dominicana, asegura que con esas proyecciones está siendo conservadora, usando como referencia una tasa de transmisibilidad de 1.66, pero que podría ser mayor debido a la circulación de diferentes variantes y por estar convencida de que la Delta está presente en el país, aunque oficialmente no se ha detectado. Además de la cantidad de variantes circulantes y su virulencia, la experta basa sus proyecciones partiendo del comportamiento de la actual epidemia, de la desobediencia ciudadana frente a las medidas de protección, de los eventos de superpropagación que realiza la población todos los fines de semana en todo el país, a la debilidad en el rastreo de los contactos y en la búsqueda activa de los casos. Es decir, tenemos que ir contrastando información. Por un lado, tenemos en Diario Libre la información que dice que sí, que está bajando, que las escuelas van a abrir, están, es decir, prácticamente diciendo como que está bajando y que vamos muy bien. Y por lo tanto, los expertos locales están diciendo, sí, y están dadas las condiciones para una apertura, para que sigamos tumbando las diferentes limitaciones que tenemos. Pero por otro lado, la proyección que hacen los especialistas que le están dando el seguimiento a propósito de lo que está ocurriendo a nivel mundial con la pandemia, diciendo, ojo, si seguimos bajando la guardia, si seguimos con estos eventos, si seguimos entrando en contacto con las nuevas variantes que tenemos ahí, en octubre, es decir, para el mes que viene, tenemos, ¡pum!, un rebrote importante. Y aquí es la responsabilidad individual. No bajemos la guardia, que el COVID-19 está ahí, vivito y coleando, y vino con todos sus hermanos, primos, vecinos y demás.
Rondeando cerca.
Así es.
Bueno, otra información, ya no se puede comercializar el pez loro en la República Dominicana. Se estableció una veda por 2 años para la pesca y captura de diversas especies marinas. El pasado 2 de julio del año en curso, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 418-21, mediante el cual estableció una veda por 2 años, es decir, hasta el 2 de julio del 2023, para la pesca de diversas especies marinas, entre las que figuran, atención, los peces loros, doctores, cirujanos, ángeles, mariposas y los llamados pepinos del mar. El párrafo 1 de dicha disposición estableció una gracia para la comercialización de carne o masa de las especies vedadas hasta el 30 de agosto de este año 2021, por lo que a partir de este martes queda prohibida toda actividad de comercialización de los peces señalados hasta tanto finalice el periodo de veda.
Bueno, en otro orden, En Hogar revela duros indicadores de la niñez en la República Dominicana. Básicamente dice que el 64% de los niños es disciplinado con violencia, algunos de ellos de manera severa. También muestra altas tasas de deserción escolar. Solo el 61% termina la secundaria. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, En Hogar, presentados ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, reveló todas las dificultades que enfrentan los niños dominicanos para su desarrollo. Un dato en el que no hemos mejorado nada y en el que seguimos realmente mal es que el 64% de los niños del país sufren disciplina violenta, ya sea castigos físicos o agresiones psicológicas. Y esto lo dice Rosa Elcarte López, representante de UNICEF en la República Dominicana. La encuesta también encontró que un 46% de los niños ha recibido castigo físico y un 4% castigo físico severo. El 50% sufrió agresión psicológica. Y entre los castigos físicos así simples se incluyen sacudir, dar una pela, golpear o dar una nalgada con la mano o en otra parte del cuerpo, golpear con un cinturón, un palo, un objeto duro. El castigo físico severo es golpear o dar una galleta en la cara, la cabeza y las orejas, señores. Para el 2019, la tasa de mortalidad neonatal aumentó de 19 a 23 por cada 1,000 nacidos. La tasa de mortalidad de menores de 5 años subió de 30 a 32, mientras que la tasa de mortalidad infantil se mantuvo estancada en 26. Además, se habla de malnutrición. Incluyó en esta ocasión el estudio algunos indicadores antropométricos de malnutrición específicamente. Y se pudo identificar el porcentaje de niños con retraso del crecimiento, adelgazamiento patológico, sobrepeso y bajo peso. Los menores de 5 años con retraso del crecimiento representan el 7% de la población. Y algunas provincias que se encuentran muy afectadas en ese sentido, por ejemplo, las provincias de las regiones Enriquillo y Cibao Noroeste, presentaron los mayores niveles de retraso en crecimiento en niños. Por ejemplo, las regiones con más niños en sobrepeso fueron el Cibao Sur y Cibao Nordeste, ambas con un 11% y el Cibao Norte con un 10%. También hablan de la lactancia, de los que viven sin padres, de los que no tienen registro de nacimiento y deserción escolar. Un interesante artículo que pueden buscar. Fue presentado en el día de ayer por En Hogar junto a ONE y a UNICEF. Datos alarmantes, la verdad.
Sí, y es que esas son informaciones para utilizarla de referencia, pero sobre todo para que nosotros nos ocupemos.
Claro.
En otra información,
claro,
los jueces.
Luego, Rey, nos preguntamos que por qué tanta violencia en nuestro país. Miren, la vamos construyendo.
La vamos construyendo
desde pequeñitos.
Es eso.
Así es.
Porque hemos normalizado la violencia. Bueno, en otra información, los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazaron para el 7 de septiembre el conocimiento del recurso interpuesto por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, imputado en la Operación Medusa. El tribunal, presidido por Doris Pujols e integrado por Carmen Mancebo y Daisy Indira Montaz, tomó la decisión tras acoger un pedimento de los abogados del imputado, Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi Pumarol, José Martínez Hoppelman y Francisco Franco. El tribunal ordenó al alcaide de Najayo que se le permita que la defensa técnica de Jean Alain Rodríguez converse con el imputado el jueves y el viernes, y que se le permita entrar con una laptop y con una memoria USB. El Ministerio Público había pedido que se rechazara el pedimento de la defensa, ya que ellos estaban listos para conocer el pedimento de apelación. Así lo expresaron los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. La audiencia se efectuó en presencia de los medios de comunicación.
Así es. Y otra información importante, si usted viaja hoy o llega al país en el día de hoy, desde hoy es obligatorio el e-ticket para entrar o salir del país. Desde este miércoles, los viajeros desde o hacia la República Dominicana deberán presentar el formulario de migración electrónico de manera obligatoria. Eso lo informó la Dirección Nacional de Migración. Dicho formulario, un e-ticket, conjuga en un solo las declaraciones de migración, aduanas y salud pública que los viajeros debían completar de manera manual en los puertos de entrada y salida. Enrique García, director de migración, indicó que las personas que no presenten el formulario previamente lleno a través de la página de esa dependencia, no se les permitirá realizar su viaje. Recordó que el formulario es sencillo y se puede completar desde cualquier plataforma digital. Una vez completado, se genera un ticket con código QR que el interesado puede guardar en su dispositivo como PDF. Este código debe presentarse en el puerto de salida al momento de registrarse. Aunque el cambio del formulario físico al electrónico lo dispuso el Ministerio de Turismo por resolución DJ-009-2021 que dicta que desde el pasado 1 de abril su uso era obligatorio, pero su implementación durante los meses subsiguientes fue de forma voluntaria a modo de adaptación. Pero ya a partir de hoy, llene su formulario y presente su e-ticket.
¿Y si yo no tengo teléfono inteligente?
¿Y en qué página web se llena eso? Esa información yo creo que no la facilitaron. Si es en la página del MITUR, si es en la página de aduanas,
si
es en la
página de migración. ¿Y si yo no tengo teléfono inteligente? Si yo lo que tengo
es... Y tantos viajeros sin teléfono inteligente. Claro. Niños viajando solos, adultos mayores.
Pero es tomarle... llenar el formulario en la plataforma que sea, para una búsqueda para ver si está en una o en varias, y guardarlo como PDF. Tiene que ser inteligente el teléfono para hacer eso.
Bueno,
Por lo menos conexión a internet.
Pero requiere ya de un manejo de una tecnología y no necesariamente la abuelita o el abuelito que eso viaja. Sí. Bueno, pues va a estar manejando ese tipo de cosas. Que sí, que puede tener la ayuda y demás, pero entiendo que deben buscar el lado A y el lado B y hacer una transición también. Es decir,
ya veo, anticipo los tapones en los aeropuertos porque la persona no sabe dónde está su ticket, en qué parte del celular se lo guardaron, no lo llenó, no sabe dónde se llena.
Tiene que ser como que un chin, ¿eh? Es decir, ir haciendo la transición
así,
también
hasta
un poco.
Sea la normalidad, digamos, para la mayoría, pero...
Mira, está en la plataforma de migración, eticket.migracion.gov.do. Esa es una de las plataformas donde está el formulario para llenarlo.
Ya. Por lo pronto, si usted tiene ya un viaje
armado. Si usted tiene un viaje armado,
entre ahí y salga.
Sí. Si no sabe, que alguien le ayude y que se lo identifique bien en el celular para cuando tenga que presentarlo.
Sí. Cambiando de tema y yéndonos al plano internacional, esto no debemos dejar de mencionarlo, y es que en Afganistán, señores, el inmenso armamento de Estados Unidos que ahora está en manos del Talibán.
Bueno.
¡Qué herencia! Hay un video publicado recientemente en redes sociales que muestra a un militante talibán manejando uno de los íconos armamentistas de Estados Unidos, el poderoso Black Hawk, el famoso helicóptero.
Hasta un helicóptero dejaron
hasta
allá.
Hasta helicóptero Black Hawk.
Apostado en el aeropuerto.
Pero fue que salieron corriendo.
Es lo que parece.
Es lo que pareciera. Dejaron muchísimo armamento. Pero, aunque esta aeronave nunca alzó vuelo, lo cierto es que el video envió un mensaje al mundo. Los talibanes no son más un grupo de combatientes harapientos que luchan armados apenas con rifles y algunos jeeps adaptados. Ahora, desde la caída de Kabul el pasado 15 de agosto, han mostrado repetidamente que tienen en su poder las armas de fabricación estadounidense que quedaron atrás. Algunos de ellos aparecen con trajes de combate en publicaciones de redes sociales y es hasta difícil diferenciarlos de otros soldados de las fuerzas especiales que hay repartidas en el mundo. No se le ve la barba, característica de ni su atuendo tradicional, y obviamente no se ven armas oxidadas.
Entonces, no es un chin de armas.
No, pero le compartimos.
Tienen 33 Black Hawk.
Exactamente. Aviones Hércules. Ustedes saben, el avión más grandote para cargar. Ahí cabe entero. Ajá. Ahí cabe Salcedo entero ahí. Tienen tres de esos. Dejaron tres helicópteros de
esos. Los dejaron, como decimos aquí, aviados. Wow.
Dejaron 23 aviones de ataque ligero, el A-29. Dejaron 33 aviones C-208 y AC-208. Pero ese del Black Hawk, dejaron 33, como tú decías. Y también el MI-17, 32. Pero ¿saben ustedes cuántos Humvees dejaron por allá? 3.012 vehículos militares de eso. Que son lo que son, bueno, ustedes saben, los Humvees. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues ahí están imágenes de esos vehículos norteamericanos. Bueno, ya eran norteamericanos, ahora son de los talibanes. Con 300 gente arriba, en gozo, como en caravana. Por eso yo digo que una cosa es una retirada y otra cosa es huir. Cuando usted se retira, usted va planificando las cosas. Es una mudanza.
Usted recoge y se va y deja todo vacío.
Primero usted manda la cocina, usted manda la habitación, usted va mandando la ropa, usted va mandando las cosas.
Va recogiendo, claro.
Pero si Estados Unidos deja todo ese armamento en Afganistán, entonces es un acto de una gran irresponsabilidad. Porque ante una población que ya se sabe que está débil, indefensa, entonces tú estás dejando que los que vienen, que ya vienen armados, que vienen con sus pensamientos, se armen mejor, bueno, pues entonces ahí hay un gran acto de irresponsabilidad. 31 vehículos blindados de ataque también allá les dejaron.
Es decir, al menos 3.598 rifles. Y aunque hay algunos expertos dicen que muchas de esos de esas aeronaves, sobre todo, pueden ser, ellos la pueden tomar, pero no las pueden operar o mantener porque necesitan reparaciones y reemplazos y demás. No es menos cierto que pueden ser muy creativos y están ahí.
Algo tiene ahí.
Claro, claro.
Estos son algunos de los titulares. Sí, uno que otro comentario en nuestro programa Camino al Sol, porque no vamos a comentar lo que dijo el señor Fernández en Santiago ayer. Eso no lo vamos a comentar. Vamos a dejarlo hasta ahí.